19 horas 41 minutos, esto es Icupay. Ahí está, escuchen. Tenemos una invitada de lujo que está... Na, 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 na. ¿Empieza? Por favor, qué difícil. Ahí está, subí. Miedo,
era mío Twin Peaks. Era mío Twin Peaks.
Y también un poco de Leonardo Fabio, ¿no?
Para mí esta canción era muerte y destrucción.
Entre Twin Peaks y Leonardo Fabio, totalmente.
Yo no sé, por eso.
Pará, pero este tema no está en Nazareno Crucia el Lobo. Acá en cualquier momento no aparece. Sos hermosa, qué hermosa que sos.
Pon el topollillo también con Chucha. No, está todo muy mezclado, muy muy feo. La verdad que haber nacido y haberse formado como seres humanos en los 80 es un milagro que ahora estemos trabajando para el Estado. Para mí, porque no estamos como corresponde con psicotécnico. Es un... Bueno, vamos, vamos.
Dejá de decirlo al aire, lo único, te pido. Tenés... Porque todos necesitamos el trabajo.
Punto para vos, Bárbara, porque estamos a 13 en muy malas condiciones. Bien, estamos hablando de Bukowski, estamos hablando de... canciones del señor, de la carta del señor cuando censuraron uno de sus libros en el 80 y pico, calculamos, y para eso le dimos la clave de nuestro Zoom a Gaby Borrelli, que es una palabra, una voz autorizada para hablar del tema y de lo que pasa en la literatura. Bienvenida.
Hola, ¿cómo les va? Bien. Hola. Bueno, no sé lo de autorizada.
¿Qué no?
En realidad todo el mundo está autorizado para... Bueno. Todo el mundo está autorizado para hablar de literatura si leyó.
Pero vos leíste más que nosotras.
Exacto.
Punto.
Yo leí un par, porque mi mamá, entre Bukowski y el doctor Sokolinsky, me hizo a mí y me hablaba de estas cosas. O sea, algo sé, pero no tanto como vos. Tienes razón, Bárbara.
No, sos una mezcla entre Bukowski y el doctor Sokolinsky.
Bárbara, Bárbara. Déjame en paz. Bien, perdón, Gaby.
No, no, todo bien, la llamo en otro momento.
No, tipo 8:30 que hacemos un Zoom por con el teléfono. Vale.
Dos cosas me convencieron a hablar de Bukowski, al que no he leído tanto, pero cualquier cosa que me pida Barbie Recanati estoy condenada a decirle que sí. Porque bueno, es una rockera y yo... Soy débil.
Bárbara.
A las rockeras no soy muy decir. Débil. No hace los rockeros. No. Pero soy muy débil a las rockeras. Así que... pero, porque... Bukowski es uno de esos tipos a los que yo no hubiera leído nunca si no hubiera sido por Tom Lupo, que bueno, que casi construyó esas paredes donde están ustedes ahora transmitiendo. Y Tom, todas las muertes o el nacimiento de Bukowski, era una discusión que teníamos sobre la figura de Bukowski, sobre un poema, sobre todo un poema muy misógino de Bukowski, que es ese poema que dice, y esta mujer que termina gritando, saquen esa mujer que está gritando, ¿no? Como, bueno, la misoginia dentro de los poemas de Bukowski. Pero creo que la gente no lo leyó tanto a Bukowski como el mito sobre el escritor maldito de Bukowski, que me cae mucho mejor que sus poemas, ¿no? La idea del Destroyer me cae mucho mejor que lo que escribía, sí. Y ya esto es horrible de decir. Pero ciertamente hay misoginia en los poemas de Bukowski, sí, hay tanta misoginia como hay en toda la literatura universal, ni más ni menos, ¿no? Creo que en Bukowski había una cosa también, una perfo, que es lo que hace la figura de Bukowski más cercana, ¿no? La perfo, el escritor maldito, el realismo sucio, que hace, y me parece que eso continúa un poco, y yo estoy a favor de apropiarme de esa figura, estoy a favor de emborracharme como Bukowski y escribir mejor que él, más que del Cancelet, ¿no? Porque que me parece que hay como una apropiación de Bukowski que hay que hacer, que está buena. Y bueno, yo conocí muchos falsos Bukowski, alguien que tiene tantos Salieris. No, porque... y yo estoy muy a favor de las Bukowskis, por ejemplo, que tuvieron mucho menos prensa y mucha menos Salieri, ¿no?
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, una de las cosas que veníamos hablando era de qué pasa cuando la literatura, el poema es súper misógino, el poema es atroz, tiene un montón de cinismo, pero no necesariamente sin conocerlo, porque además, como decís vos, es un mito. La persona que lo está escribiendo no tenés idea cómo es con su mujer y no tenés idea cómo es con su vida. Y qué bien haces cancelando también esa obra. ¿Qué pasa cuando consumimos eso o cuando no lo consumimos? Porque, como decía Charo, y como decía Bukowski en esta carta contra la censura...
Que tenemos mucho en común nosotros dos.
Decía, sí, mucho. Esto existe, está ahí. Como que hay un punto donde no sé si te está educando, porque también tenés que ser bastante nabo para leer ese poema y después ir y maltratar a una mujer.
Y no, bueno. No, a mí me parece que el problema de las cancelaciones... Dos cosas, primero. Primero, no creo que exista una cultura de la cancelación, ¿no? Me parece que es más fafín, más papel picado que realmente una cultura de la cancelación, quiero decir. Sí hay como un par de movimientos que releen obras, y bueno, si existiese esa cultura de la cancelación, no estoy a favor de esa cultura de la cancelación, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque, ¿qué es lo que le pedimos a un poema, a una canción, a un libro? La verdad que no tenemos muy en claro qué es lo que hace una canción, un libro o un poema. Tenemos como pistas de lo que hace. Bueno, sí, nos hace sentir mejor, no, algunos nos educan, algunos nos enseñan, otros simplemente nos sacan del mundo, otros nos hacen pensar. Son tantas cosas las que hace el arte, por llamarlo de esa manera, que cancelar una obra... Ya sabiendo lo que esa obra va a ser, me parece un acto de soberbia. Total. Un poco, porque ¿qué es lo que hace una canción? No se sabe qué es lo que hace una canción. En el mejor de los... O un poema, ¿qué hace un poema? Bueno, en principio da placer, pero a veces no. Entonces me parece que cancelar sin saber por qué lo estás cancelando, me parece ya un poco arriesgado. No estoy en contra de quien lo hace, porque la vida está llena de cancelaciones y la literatura es una historia de la cancelación por diversos motivos, sí. ¿No? La primera gran cancelación es la lengua en la que están escritas las cosas, pero fuera de eso, me parece que los poemas que tienen misoginia, sacarlos del mundo es absurdo. Es muy absurdo, ¿no? Yo prefiero hablar con ellos, debatir con ellos, reapropiarme de ellos.
Sí, es lo que
de
decíamos, como un poco se hace una falsa construcción de algo que en realidad no existe, porque el mundo no existe sin misoginia, sin un montón de cosas horrendas. Entonces, sacarlo, borrarlo del mapa, haciendo esta, repitiendo este mecanismo, digamos, de cancelar por cancelar, también es como surrealista que no esté.
Que es muy distinto, tal vez, perdón, el ejemplo a la escritora esta, J.K. Rowling, la de Harry Potter, sí. Es muy distinto a decir, quiero cancelarla a ella, digo, no la quiero escuchar hablar, no claro. Quiero entrevistarla, no quiero que, porque es una transfóbica,
claro, su voz,
a decir, sí. Nunca más leo Harry Potter. Claro. Digo, hablábamos de eso, como el escritor, de algún punto lo que está juzgando es la obra, ni siquiera está juzgando, cuando censuras un libro, ni siquiera estás juzgando al escritor, estás juzgando la obra.
Lo que pasa es que la obra existe más allá de nosotros y más allá de quien la creó. Es decir, Harry Potter ya existe. Quiero decir, a mí Lolita de Nabokov es un libro que me vuelve loca. Ahora, Lolita de Nabokov cuenta simplemente una historia de pedofilia y bueno, es una lectura. Entre otras cosas cuenta una historia de pedofilia. ¿Puede ser leída como una historia de pedofilia? Sí, puede ser leída, pero no es solamente eso. Es un montón de otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es de la vida de Nabokov? No tengo la menor idea, nunca vi. De Dante Alighieri, que inventó el infierno y la idea del infierno y del cielo tal cual la conocemos nosotros ahora, la verdad que no tengo idea qué era de la vida de Dante Alighieri. Seguramente no hubiera sido amiga yo de Dante Alighieri.
Claro, claro, claro.
¿Qué sé yo? Vargas Llosa, la verdad que no es un tipo con el que me voy a sentar a tomar un café. No. Vargas Llosa, y la verdad que sus libros, a mí me gusta mucho cómo escribió Vargas Llosa. La verdad, y te digo, para llevarlo a otros terrenos ideológicos. Últimamente la derecha argentina y la derecha latinoamericana no tiene tantos buenos escritores. Es por eso que hay una coincidencia muy linda. Yo no coincido con Fabián Casas, que él dice que la literatura de izquierda o la progresista no escribe bien. Yo creo todo lo contrario, ¿no? pero hay, por suerte últimamente, por suerte hay momentos de la vida donde coincide que la gente que escribe te cae bien, y por suerte hay momentos en que no coincide. Que yo soy muy fanática de la literatura de Osvaldo Lamborghini. Para mí es el mejor escritor de la Argentina, que hubo desde José Hernández, es el mejor escritor de la Argentina, desde Esteban Echeverría, me atrevería a decir. La verdad no hubiera sido amiga de Osvaldo Lamborghini. No tengo la fantasía de tomar un café con Osvaldo Lamborghini, pero
hay algo que es medio raro, que me parece que pasa con, también con la música, un montón, como que... como si quisiéramos consumir a la persona entera. Sí, cuando te gusta la obra de alguien, bueno, pero ahora y también quiero su vida y su manera de pensar y su manera de comer y su manera de... Y no nos podemos como quedar con lo que el artista tiene ganas de compartir, que es un libro.
Sí, y que además son con cosas muy pequeñas, no sé, como siempre escucho sobre Patti Smith, es muy común decir, es papista, porque es fanática del Papa. Y vos decís, ni siquiera estás diciendo... es asesina, como que está yendo como come carne, como a cualquier, a toda costa, Vasco. No existe la persona a la que
muy
está siendo
radical
tratando.
En la elección, esto que dice, sí. Claro, el consumo absoluto, digamos, no solo consumís lo que produce, sino cómo vive, con quién está, qué estudió, su ideología.
Sí, creo que es un poco el capitalismo, y también es una época de vivir sin contradicciones, ¿no? Como si la felicidad total fuera no vivir sin contradicción.
Y no es tan hermético, no es tan hermética la vida del artista en sí también. Hay como una cosa, digo, no quiero caer como una las redes sociales, pero digo, como me parece que también hay más acceso a la privacidad que antes no había.
Sí, igual todo artista quiere ser, también la idea del artista, todo artista quiere. Nadie hace una obra de arte para estar recluido en una cueva sin que nadie, ¿no? Cualquiera que escribe
el Indio Solari, Gabriela. ¿Qué pasa con el Indio?
Y el Indio Solari, la verdad
que
hay algo.
¿Qué pasa entre vos y el Indio? Contanos.
Claro, no, a mí me encanta el Indio, ¿qué voy a decir? Un gran poeta, ¿qué voy a decir? No, la verdad que hay algo de nadie, ningún artista hace una obra para quemarla. Ni Frank Kafka, cuando le dijo a Max Brod, quemá toda mi obra, quería que se la quemaran, si no la hubiera quemado él. El espíritu de
y le guiñó un ojo. ¡No seas loco!
Cualquier artista en cualquier época, en el 1300, o hasta Safo en el siglo V, quería ser conocida y quería admirada y respetada. Entonces, la idea tampoco, entonces ahí está la tensión de la biografía del artista que quiere ser amado, y que, bueno, hay épocas que lo aman, hay épocas que no lo aman, pero me parece que sí, que la idea esta de la biografía es un poco culpa de las redes, pero es mucha culpa del espíritu creador.
¿Y sabes qué estás diciendo? Estás diciendo algo, Gaby, que yo estaba pensando en preguntar algo que mientras decías esto me lo respondí, y que tiene que ver con el paradigma de esto de, bueno, la obra que ya existe, lo que hablábamos, no sé, ponerle para ir a algo más de entre nosotras, la escritora de Harry Potter ya existe, ¿me entendés? No estamos yendo a la cancelación ni de violación ni nada, tipo, una transfobia. El tema es qué haces con las obras que no existen, ¿no? Como, y lo que vos decís, el hecho de querer ser conocido y famoso, porque en realidad vos soy con internet, si querés escribir un libro, lo podés escribir y subirlo a un blog. Y si querés hacer una canción, la podés subir a Bandcamp. El tema es si te quieres seguir financiando una multinacional y difundiéndote por las calles y poniéndote en afiches tu próxima obra después de haber sido, en la vida real, un sorete. Y en realidad nadie te está censurando o cancelando, porque hoy, con lo que tenés en redes sociales, vos podés exponer toda tu obra y todo tu trabajo, y sobre todo una de las personas más ricas del mundo, y podés hacer lo que se te dé la gana. El tema es cuán famoso querés ser.
Sí, porque para mí, es eso. Por eso digo, las cancelaciones son clasistas. No hay otra cancelación que no sea la clase social. En realidad, la cancelación es de aquel el que no puede tener una computadora para escribir su novela, o no, o tiene que estar trabajando 80 horas y no tiene el ocio para escribir la novela. Las verdaderas obras que no están apareciendo son las que la clase social no permite que aparezcan. Para mí, esa es la verdadera cancelación. Después sí, hay una forma de leer las editoriales, el mercado encuentra una manera de lo políticamente correcto y de, uy, no pongas una violación acá, no pongas una violación allá, ¿viste? O no pongas esta violencia acá. Bueno, ese es el espíritu del que crea con lo que quiere pactar o no quiere pactar, ¿no? De una multinacional. Me parece que es eso, cancelaciones de contratos o editores que retocan obras. No sé si el poema de hoy, el poema de Bukowski, hoy, ¿quién lo publica? Seguramente que no una multinacional, ¿no? No van a publicar a un poeta de esas características. Entonces Bukowski estará, bueno, leyéndolo, el Bukowski de hoy, no políticamente correcto, estará leyendo eso en otro lado, en algún antro de la ciudad y repartiendo fotocopias. Me parece que hay un montón de cuestiones ahí y la verdad que hay que evitar la incomodidad. Para mí hay que evitar la incomodidad, Barbie, de que te guste Bukowski.
Claro,
y de que por ahí
es que si no seguimos como en algo muy moralista, de estar deseando ahora como unos jesuses queremos estar.
Pero es lo que es lo que describe Diana Torres con lo del porno terrorismo, y pasa dentro del feminismo, que ella va y hace una perfo de porno terrorismo y se la censuran porque habían víctimas de violación que no querían ver eso. Y ella decía, bueno, pero no entren, es en un salón cerrado. Sí. Y termina censurando su obra. Sí. Y no es que era, y ella no es que era una violadora y le gustaba la violación, no, pero era una obra perfo de porno terrorismo, y era dentro del feminismo. Y era de eso, la misma línea de censura.
Ay, cómo se nos fue la hora, por favor. Que ya viene.
Se va la hora. Bueno, gracias por invitarme a charlar de estos temas, Gaby, tan estimulantes.
Sí, vení cuando quieras, te vamos a requerir un montón más. Así que mientras estés, si nos quieras atender y meterte en el Zoom, te recibimos.
Por ahí
favor.
Con otro nombre.
Puedo entrar con otro nombre.
Nuestra escritora maldita.
Ghostwriter.
Sí, Carla Bukos. Carla Bukos.
Carla Bukos Kirelli. Carla Busconi. Basta, por favor. Gaby Borrelli pasaba aquí por Occupy. Gracias.